La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
No es la primera vez que hacemos un programa con Art Blakey y los Jazz Messengers. Hoy es otro. El disco que vamos a escuchar hoy se llama Jazz Calling. Aparte de Art Blakey, que toca la batería, también están Lee Morgan en la trompeta, Hank Mobley en el saxo tenor, Bobby Timmons en el piano, Jimmy Merritt en el bajo. Este disco fue grabado en New Jersey el 8 de marzo de 1959. Art Blakey fue un baterista muy importante dentro de lo que es el jazz no tradicional. Esto respecto a la música. Un artículo que el título es El cerebro humano no busca la verdad, coma, una explicación científica a por qué mentimos. El programa ya empezó. Thank you. El cerebro humano no busca la verdad, lo que busca es quedar bien. Su estudio ha llevado a los expertos a conclusiones que incomodan, pero ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos. El cerebro humano es una maravilla de la naturaleza. Ha sido capaz de llevarnos a la Luna y no tardará mucho en hacerlo a Marte. La humanidad ha conseguido explorar los confines del mundo, del sistema solar, del universo y entenderlos en profundidad. Sí, el cerebro humano es prodigioso. Es, sin duda, lo que nos convierte en la especie más inteligente del planeta, pero no es perfecto. Es el mismo cerebro que, cuando fabrica aviones tan grandes como el Airbus A380, con una capacidad para más de 500 pasajeros y una ingeniería exquisita, omite el número 13 de la fila de butacas porque da mala suerte. Para entender por qué esto es así, hay que conocer toda la verdad sobre nuestros cerebros, y esto implica constatar que los procesos que subyacen a nuestras decisiones son en su gran mayoría, si no todos, inconscientes. We'll be right back. En la década de 1970, el psicólogo Benjamin Libet demostró que eso que llamamos libre albedrío no era como lo habíamos pintado. Unos electrodos colocados en el lugar oportuno de la cabeza de sus participantes le permitieron descubrir que el cerebro iniciaba las acciones un tiempo antes de que fueran conscientes de estar tomando la decisión de llevarlas a cabo. Cuando tomamos una decisión, creemos haber sopesado pros y contras y haber madurado nuestra respuesta. Pero los experimentos demuestran que, normalmente, no sabemos exactamente qué nos ha llevado a tomar una decisión. Lo habitual, de hecho, es que las razones para hacer lo que hacemos las encontramos a posteriori, es decir, justificamos nuestros actos una vez realizados. Las evidencias muestran, además, que nuestras decisiones las defendemos por encima de todo, aunque no sepamos qué nos llevó a ellas. A esta forma de ser de nuestro cerebro se le llamó el intérprete. Con esta denominación, el experto en el estudio de la mente, Michael Gazzaniga, resaltó que el cerebro está continuamente interpretando la realidad, encontrando una razón de ser para todas las cosas. Pero también que le da igual si su interpretación es verdad o no. Le basta con que sea satisfactoria, aparentemente buena.
Thank you.
Casaniga lo descubrió al estudiar pacientes con el cerebro escindido, es decir, dividido quirúrgicamente en dos hemisferios separados, como consecuencia de un tratamiento contra ataques epilépticos recurrentes. Cada hemisferio percibe y actúa sobre una mitad del mundo. El izquierdo percibe principalmente lo que está a nuestra derecha, mientras que el que está a nuestra izquierda lo procesa el derecho. Igualmente, el hemisferio izquierdo maneja la mano derecha y el derecho la izquierda. Cuando hablamos, además, lo hacemos principalmente con el hemisferio izquierdo, por lo que, con el cerebro dividido, es como si tuviéramos dos personas, una que habla y otra que no pronuncia ni una palabra. En los experimentos de Casaniga, cuando el hemisferio derecho del paciente veía un objeto y se le pedía que eligiera una imagen relacionada con el mismo, la mano izquierda cogía la imagen correcta. En cuanto al hemisferio izquierdo, el que habla observaba la acción sin tener la más mínima idea de por qué esa era la imagen correcta. Pero cuando se preguntaba al paciente por qué había cogido esa imagen, su hemisferio izquierdo respondía inventándose una razón. Nunca acertaba, ya que ignoraba totalmente la verdadera, pero estaba empeñado en dar una explicación, por descabellada que fuera. Este mecanismo resultó ser muy humano, y no solo propio de personas con el cerebro escindido. Toda la humanidad funciona así, en su realidad más cotidiana. Es interesante destacar que el intérprete nunca decía «no sé». Decir «no sé» no parece la respuesta más humana, aunque en principio sea la más razonable. Y esto es así especialmente cuando se trata de justificar nuestros actos.
Thank you.
La verdad no es lo más importante, sino quedarse satisfecho con una explicación más o menos creíble, aceptable. Aceptable para uno mismo y para los demás, aunque no sea cierta. Como dicen Hugo Mercier y Dan Sperber, las estrategias de razonamiento de nuestra especie no evolucionaron para llegar a la verdad, sino para persuadir a otros de que tenemos razón. La explicación a todo esto está en que nuestro cerebro es hipersocial. Se hizo grande no para llevarnos a la luna, sino para afrontar los grandes retos de vivir en sociedad, de convivir con un número elevado de individuos con los que a veces cooperamos y a veces competimos. En estas circunstancias, lo habitual es que no podamos permitirnos perder tiempo, sino tomar decisiones rápidas y eficaces, de manera automática, sopesando multitud de razones a la vez. De la mayoría, seremos poco o nada conscientes, porque serlo exigiría mucho tiempo y esfuerzo. No importa, ya encontraremos la forma de justificarnos si algo de lo que hemos hecho parece poco correcto a ojos de los demás. Para eso está el intérprete, para preservar a toda costa algo tan valioso como nuestra autoestima.
We'll be right back.
leímos es un artículo publicado en el año 23 que se titula El cerebro humano busca la verdad, que es una explicación científica a por qué mentimos. Y lo que escuchamos es el disco Jazz Cooling de Art Blakey and the Jazz Messengers. Los temas fueron Gypsy Blues, es decir, el blues Gypsy, Close Your Eyes, Cierra Tus Ojos, Jemeric, que es un nombre, Quiet Trick, truco rápido, M y M, que son dos iniciales. Lo que está ahí atrás es Una Noche en Túnez, en este caso, aparte de Art Blakey, Dan Uri Shaw y Herbie Hancock. Es Una Noche en Túnez. Y nos vamos con el tema que da título a este disco, Jazz Calling, Solo Enfriando, Art Blakey and the Jazz Messengers.
Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.